Entramos en las recomendaciones semanales del Marca Páginas. Les recuerdo, estamos con Elena Cosano, con José Andrés Fernández Leost, con Winston Manrique, con Adolfo Jiménez y con Lorenzo Rodríguez. Y entramos ya en ese tramo donde los contertulios hacen sus propuestas culturales y literarias. Y quiero abrir con dos invitados, dos amigos del programa, que han hecho un trabajo excepcional. Álvaro Petit Zarzalejos, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Mónica Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué es excepcional? Porque han traducido, han editado la obra poética de C.S. Lewis, Mientras cae la ruina y otros poemas. Una antología que ha publicado Ediciones Encuentro. Bueno, parece mentira que este campo de los estudios de Lewis estuviese inédito, ¿no? Es una cosa que yo cuando me llegó el libro dije, pero ¿y no estaba publicado?
En español había cuatro o cinco poemas que editaron, o sea, que tradujeron y editaron en un congreso, para las actas de un congreso de la Universidad San Pablo CEU. Pero no había nada más. Y además, siempre se ha considerado que Lewis era un mal poeta. Y de hecho, en España, es curioso que con la gran proyección y gran aceptación que han tenido sus obras, tanto narrativas como ensayísticas, ese marbete de mal poeta, yo creo que es lo que ha frenado un poco a los estudiosos a meterse en esta obra. Algo que también, curiosamente, sucede en el ámbito anglosajón, en el que, salvo por el reverendo Hooper, que fue su albacea literario, que sacó una antología de poemas a mediados de los años 60, y pese a las sociedades Lewis que hay por todo el mundo defendiendo y promoviendo la obra, todavía no había habido una edición en español, digamos, que sentara cierto canon en torno a esa obra, ¿no? Uh-huh. Aún queda mucho por hacer. Al final la obra que Mónica y yo hemos, los poemas, el número de poemas que Mónica y yo hemos seleccionado, creo que no llegan a 40, y tenemos contabilizados 300, 400 poemas, algunos muy de juventud, otros al final de su vida, y hay material para que gente y personas más valiosas se metan
de lleno.
¿No? Pues yo creo que merece la pena.
Mónica, ¿qué te has encontrado tú como traductora? ¿El estilo de Lewis, cómo lo definirías? ¿Dificultades? ¿Qué te ha parecido?
Pues yo creo que el principal problema con el que me he encontrado a la hora de traducir a Lewis fue principalmente ese un tono, una manera de escribir un poco arcaica, podríamos decir. Utiliza un lenguaje a veces medieval. Y eso la verdad es que nos ha supuesto bastantes problemas, tanto a Álvaro como a mí, a la hora de traducir.
Utiliza muchos poemas, arcaicismos, mucho inglés medieval.
Sí.
Y los introduce en un tiempo en que, bueno, pues ya no existía más o menos ese conocimiento, ¿no?
Efectivamente. Y a la hora de comprender, más que de plasmarlo en español, ha sido más comprensión. La verdad, ha dificultado un poco.
Entronca muy bien la poesía de Lewis, leída y releída, con su forma de entender el mundo, con la imagen descartada de Discarded Image, con esa añoranza por el mundo perfecto, el mundo de las esferas, la armonía, la esfera armilar, ese mundo del medievo que tanto le apasionaba a él, ¿no?
Sí, una de las cosas con las que nos encontramos, y yo creo que es de las cosas más bonitas que a un amante de la poesía le puede pasar, es primero que nos encontramos con una poesía, con una poética muy particular, absolutamente particular. De su generación y de su contexto cultural, el único que más o menos podría tener algo similar es Tolkien en esas canciones que incluye en El Señor de los Anillos, o en algunos poemas narrativos, pero aún así no tiene, no hay parecidos, pero aún así sigue siendo absolutamente particular la poética de Lewis. Y luego hay otro elemento, y es que Lewis publicó dos libros de poemas en vida, con 20 años, uno con 20 y otro con 28, no mucho más, y dejó de publicar, pero siguió escribiendo. Entonces, una de las cosas más bonitas que pasan, que nos pasó al traducir y que puede pasar al lector, es que descubre una personalidad que antes solo se bocetaba en textos autobiográficos sobre aspectos muy concretos, a lo mejor, como puede ser su conversión religiosa. Y aquí vemos toda esa transformación, ¿no? Esa transformación religiosa también, que es la más honda que Luis sufre en su vida, o vive en su vida, mejor dicho, aquí, en estos poemas se ve desde otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que es muy interesante.
Sí. Primero fue poeta antes que narrador, es decir, su experiencia, sí, no solo privada, sino pública,
sí,
aparece primero la poesía.
Sí, y además en todas sus cartas y en todos sus textos autobiográficos, él siempre deja claro y remarca que su vocación literaria primera y permanente a lo largo de su vida es una vocación poética, no narrativa.
¿Y la fotografía cómo la integráis en el conjunto?
¿Qué fotografía?
Él era un gran fotógrafo, ¿no?
Él era un fotógrafo más bien mediocre.
¿Mediocre, loco?
Sí, sí, sí. O sea,
pero le encantaba, era como, sí, importantísimo, no, en su vida.
Él, ahí hay dos cosas que le...
A lo mejor era importante, pero no le salía,
claro,
bien.
Claro, hay dos cosas que le apasionan.
Eso le pasa a mucha gente.
Hay dos cosas que le apasionan. Le apasionan los libros iluminados medievales,
sí,
y efectivamente la fotografía. Pero le sucede que Luis... la tecnología y Luis se llevaban muy mal.
Estaban reñidos.
Muy mal. Hay algunas cartas muy bonitas en las que él habla de una máquina de escribir nueva que le llega a casa y que su hermano Warren está intentando enseñarle cómo funciona, no lo consigue y al final la desecha, la tira. O sea, que es verdad que la fotografía para él es muy importante, sobre todo porque no hay que olvidar una cosa. Luis pertenece a esa generación de escritores que vivió la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, todos los recuerdos que llegan, aparte de los recuerdos, digamos, de palabra de los excombatientes, son recuerdos fotográficos. O sea, son la fotografía, la radio, son dos esferas de la comunicación que para Luis son fundamentales. Él mismo tuvo un programa de radio durante la Segunda Guerra Mundial, la BBC, unos relatos magníficos y unos textos magníficos que, no, por cierto, no están traducidos al español. ¿Vale? Animo a cualquier traductora que se meta.
Mira, volviendo al tema de la poesía, ¿cuáles son esos temas primeros de antes de la narrativa y, digamos, que se hayan permanecido quizás, no sé, 4 o 5 temas que son los que normalmente los autores siempre, que son las constantes y luego evolucionan y dan variaciones sobre lo mismo, ¿no? ¿Crees tú que están ahí como pilares permanentes?
Hay un gran tema del que se derivan los demás y es la trascendencia. El sentido de trascendencia. Como es conocido por todos, Luis se convierte al cristianismo. Él había sido educado en la iglesia de Irlanda del Norte. Pasa una juventud, en parte por el colegio en el que se educó y por la juventud escolar que tuvo, en la que él renuncia o pierde la fe. Y hasta los años 30, no, sí, 30, casi 40, ya se convierte. Bien. Él, en todo ese proceso, desde que, digamos, tiene uso de razón hasta que muere, yo, después de estudiar la obra, y Mónica y yo creo que en esto estamos de acuerdo, y lo hemos, después de estudiar todos los textos autobiográficos, toda la poesía, llegamos a la conclusión de que él lo que hace durante toda su vida es buscar ese sentido de trascendencia. Antes de la conversión, de su conversión, lo hace a través de los grandes relatos mitológicos, de los grandes relatos fundacionales, del ciclo artúrico, de la mitología nórdica, la mitología griega. Era un gran conocedor de la mitología semítica, que en Europa era conocida en ámbitos muy restringidos. Y cuando él se convierte, hay un movimiento muy curioso que yo creo que revela la categoría humanística del personaje. Y es que suele pasar cuando se da la conversión, que no es la furia del neófito, dice, pues todo lo anterior no vale, lo tiro y empiezo de cero, ¿no? Que es un poco la reacción del neófito. Él lo que hace es incorpora, y eso en la poesía se ve muy bien, incorpora a Arturo Pendragón, a Zeus, a Loki, al Beowulf, a esos grandes relatos, los incorpora a una fe, digamos, nueva, y que trae también, tiene su propia carga cultural y trae su propio bagaje cultural.
Pues entonces, si os parece, vamos a escuchar la adaptación de Una pena en observación, que hizo Richard Attenborough, que aquí en España se tradujo como Tierras de penumbra, en la voz del actor que dobla a Anthony Hopkins, donde habla de ese sentido de la trascendencia aplicada a la lectura.
Creo que nadie quiera estar solo.
¿Por qué el amor, cuando lo pierdes, duele tanto? Ya no tengo respuestas. Solo tengo la vida que he vivido. Dos veces en esa vida he podido elegir. Como niño y como hombre. El niño eligió la seguridad. El hombre elige el sufrimiento. El dolor de ahora es parte de la felicidad de entonces. Ese es el trato.
Bueno, la célebre película de Richard Attenborough
que puesto al final,
popularizó
que la voy a volver a ver,
popularizó C.S. Lewis.
Sí. Nos has puesto al final. Yo creo que lo de Tierras de Penumbra, que lo de Una pena de observación, fue un hallazgo de Carmen Martín Gaité. Creo que en el original, el librito,
La traducción original es de Carmen Martín Gaité, sí. En anagrama.
En anagrama, no, y creo que el título original es Tierras de Penumbra y en español se tradujo como Una pena en observación, ¿no? Es un libro. Y la película esta es una obra de arte, vamos. Está a la altura de Macarey, ¿no? De Tú y Yo y de todas estas.
Mónica,
leemos para saber que no estamos solos.
¿Compartes con Álvaro esa visión de un C.S. Lewis trascendente? ¿Tu lectura personal en esta traducción de Lewis? ¿Qué hallazgos éticos y estéticos te has encontrado en sus poesías, en sus poemas?
Pues exactamente lo que ha dicho Álvaro, mezcla todo, la verdad, mezcla mitología, mitología, religión y sí se nota un poco esa.
¿Cuánto has tardado en traducir todo este material? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? No sabrías decir.
No sabría decir porque... varios meses. Y todavía cambiaría alguna cosa.
¿Y vas a seguir en la línea? ¿Vas a seguir traduciendo a Lewis?
Pues me surge otra oportunidad, pues...
Sí, que tenemos mucho.
Hay mucho a Lewis, ¿no?
Sí, a ver, esto es un trabajo de 3 años, creo. De primero de selección... luego de anotación, el libro va con un aparato crítico, podría ser más tupido, pero a lo mejor se hacía poco manejable el libro, y luego la traducción, y ahí es donde yo vengo a la entrevista porque mi nombre aparece, pero tendría que venir solo Mónica porque es la que ha hecho. Es verdad que yo también he traducido poemas, pero la que...
Bueno, y la selección también la habrás
sí,
hecho, ¿no?
Sí, pero la...
Hay una labor...
Pero la magia la ha puesto Mónica.
Pues ¿no? Mónica y Álvaro poniéndonos la magia de C.S. Lewis leyéndonos algún poema, algo que estamos aquí todos esperando, por favor.
Mira, a mí hay un poema que me gusta...
Mónica dice, no, Álvaro.
A mí hay un poema que me gusta especialmente y que además... Tú, David, que eres profesor universitario, sabrás entender muy bien. Y es el que dedica a...
Los profesores universitarios cada día entendemos menos, querido.
No,
que lo sepas.
No. Es el que escribe sobre Oxford.
Doy fe.
Y que yo creo que refleja muy bien lo que debería ser una universidad, ¿no? Ahora que empieza, que hay nuevo gobierno, que lo escuchen. Es bueno que haya palacios de paz y disciplina y sueños y deseos. Siempre que no olvidemos nuestra herencia y cesemos el trabajo del espíritu, ansiar y aspirar. Siempre que no olvidemos que nacimos divinos, ahora enredados en la red animal de la roja batalla, y asesinemos la obra y lujuriemos lo anodino, esfuerzos de bestia contra el consuelo bestial. Pero eso nunca será. Para nosotros permanece una ciudad que nada tiene de la bestia, que no fue construida para brutas ganancias materiales ni para el duro y voraz poder o la exuberante fiesta imperial. No somos totalmente burdos. Nos queda una ciudad limpia, dulce, arrullada por arroyos antiguos, un lugar de visiones y de aflojamiento de cadenas, un refugio de elegidos, una torre de sueños. No fue levantada con piedra común, sino con todos los anhelos y las oraciones del hombre para que resista eternamente nuestra, el baluarte del espíritu, barrera contra la desesperación.
Muy oportuno. Porque entre otras cosas, mira, es que lo estabas leyendo y tuve la oportunidad, la gran oportunidad de entrevistar a Ana Blandiana el lunes o martes, ya no recuerdo.
Ya es que ya ni recuerdas. Son tantos entrevistados, de verdad, Winston.
Y entonces ella como otros grandes autores europeos, viene a decir, sobre Europa, te voy a comentar, ¿no? Que dices, tú has leído, no olvidemos la herencia. Y luego, esto fue levantado, no fue levantado con piedras comunes. Pues a eso se refiere a Ana Blandiana, ¿no? En el sentido de Europa. Que Europa pareciera que se estuviera olvidando realmente de sus raíces. Uh-huh. Y que es importante en un momento como este recordar sin vergüenza de dónde procede Europa, ¿no? Que es uh-huh. al margen de los valores, o todo lo, es eso, ¿no? Quizás a lo que mismo Lewis se refiere.
Sí.
Con la herencia no de ayer ni del siglo pasado, sino de toda una vida, ¿no?
Él le concede un valor al elemento tradicional inmenso y eso Mónica lo ha vivido en primera, Mónica y yo, pero sobre todo ella en primera persona, porque hasta en la disposición versal de los poemas, la selección de las palabras, todo eso es una referencia constante a mundos que ya a final, mediados y finales del siglo XX son mundos olvidados.
Sí.
Son mundos completamente olvidados. Es decir, también tiene un sentido. O sea, Europa ha sufrido dos guerras mundiales. Entonces, Europa está en otra cosa. Europa está en su reconstrucción. Y culturalmente, eso, el mundo de ayer es una, como libro de memorias, yo creo que eso lo refleja muy bien. Y de alguna forma, Luis siempre tiene en su interior ese punto de referencia, que es la Europa que vive de Atenas, que vive de Jerusalén, que vive de Roma, que vive de Reims, de Carlomagno, ¿no? Y ese es un mundo muy particular y que él va armando y va hilando de forma muy, muy curiosa.
Pero es una cuestión muy interesante y es de yo creo que de grandes autores, en el sentido que yo lo relaciono con cada uno, de cada individuo, en el sentido de que yo puedo tener 80, 60 años uh-huh. y en momentos de felicidad o de tragedia, siempre recordar de dónde vengo. Es decir, esa raíz, esa espina dorsal quizás, es lo que el polo a tierra. Y en un continente como el europeo, en el caso mío como colombiano cuando sea latinoamericano, pero sobre todo en lo europeo,
sí.
también. Yo que recurrir o recordar y que nos recuerden, digamos, esas raíces, ¿no? Uh-huh. Al margen de los cambios que tendrán que llegar, y no me refiero a que tengamos que vivir en el medievo ni mucho menos.
Pero hay una cosa, yo, solo por añadirte un elemento, y es que yo he utilizado el verbo recordar y me he equivocado. Luis no recuerda, es que eso forma parte de él.
Ex.
O sea, es él. Uh-huh. Él es ese...
Es una caja de resonancia.
Claro, él es ese mundo...
El pasado está en él, digamos. Decir,
claro, de castillos, de...
Pero sí es el encargado de recuperar la imagen descartada, que a eso dedicó su vida.
Sí.
The Discarded Image.
Sí.
A eso se dedicó, ¿no?
O sea, él lo que quería ser es un gran profesor. Yo creo que como todos los que se dedican a la docencia, lo primero que quieren es ser grandes profesores.
Y transmitir.
Luego es verdad que la vida le fue llevando por una labor de exegética, narrativa infantil, pero él quería ser un gran profesor. Y ahí está el hecho de la conversación. De hecho, en Tierras de Penumbra, que es una gran película, aparece un hecho real, que es verdad que en el libro de Una pena en observación de Martín Gaite no aparece, pero es un suceso real. Y es su relación con un alumno
que
decide, es un alumno genial, absolutamente genial, con una enorme sensibilidad para la literatura, pero que decide cortar y decide abandonar la universidad.
Se le duermen las clases.
Claro, sí. esa Y en la película parece muy bien cómo Luis hasta siente cierta angustia por la evolución de ese alumno. Bueno, eso refleja, insisto, es un hecho real y refleja muy bien la personalidad, ¿no? Y luego hay que tener, y ya con esto termino, hay que tener en cuenta otra cosa, y es al final de su vida, o no en la final, pero ya en la madurez, encuentra una mujer que representa todo absolutamente lo contrario a él. Es una mujer comunista, él era una persona conservadora, una mujer divorciada, era una persona ya conversa, Lewis ya se había convertido, con hijos. Judía, de religión judía o de cultura judía, y Luis era lo contrario.
Es lo que tiene el amor, que es que no lo eliges.
No, no, y luego, más allá de los poemas, humanamente, la devoción con la que Luis y los poemas se aparecen. Y mira, la semana que viene te voy a enviar unos epigramas inéditos a la muerte de su esposa para que los tengáis y los podáis leer.
W Magazine, por favor.
Vale, también. Oye, yo te los mando, ¿eh? Tengo un montón. Y es la devoción con la... Y luego, es curioso, él se hace cargo de los hijos de... Él nunca tuvo hijos biológicos. Sí. Y de hecho, su hijastro, es hoy uno de los que hemos tenido que hablar con ellos para el libro y tal, porque sigue manteniendo el legado.
Pues esto porque ella solo tenía uno, ¿no?
Tuvo dos y uno murió.
Ah, tuvo dos y uno.
Esto es lo que pensaba del dolor C.S. Lewis.
Ya no quiero estar en ningún otro sitio. Ya no espero que ocurra nada nuevo. Ni tampoco querré seguir hasta la siguiente colina. Estoy aquí. Es suficiente.
Esto es la felicidad para ti, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
No va a durar mucho, Jack.
No nos amarguemos el tiempo que aún podemos estar juntos.
Eso no lo amarga. Hace que sea real. Déjame que te lo diga antes de que pare la lluvia y volvamos a casa.
¿Qué hay que decir?
Que voy a morir. Y también que quiero estar contigo entonces. Y solo podré hacerlo si puedo hablarte de ello ahora.
Me las arreglaré, no te preocupes por mí.
No, creo que puede haber algo mejor. Algo que tiene que ser mucho mejor que eso. Bueno, lo que intento decir es que... el dolor de entonces es parte de la felicidad de ahora.
La famosa frase de Tierras de Penumbra.
Sí, es... Yo sé que cada vez que escucho o veo esta película me emociono mucho porque el refleja muy bien cómo era el personaje.
Ah.
¿No? El personaje... hay veces que se le ha pintado como una persona fría, intelectualoide, y era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Y la relación que tuvo con su mujer... Y cómo su mujer, a ver, siempre hablamos de cómo Lewis se adapta, pero cómo se adaptó ella a él. O sea, él es un señor, hay que también, tenía sus particularidades. Vivía en una casa en el campo con su hermano, no había convivido nunca con otra persona que no fuera su hermano, encerrado entre libros. Entonces, de repente aparece un ser extraño a ese hábitat. Bueno, también eso es heroico.
Sí,
o sea, adaptarse a eso es heroico.
¿Cómo refleja la parte... de los sentimientos en la poesía, Mónica o Álvaro? Ese lado, efectivamente, que trasciende de él, de que es una persona un poco distante, fría y... Pero yo creo que en los propios libros yo creo que no se detecta tanto eso, pero quizás en la poesía sí que hay, digamos, la parte más humana, más emocional de él, ¿no?
Yo... Hay dos cosas. Una... es una poesía con un mundo referencial muy amplio. Entonces hay cierta lejanía con el lector que no tenga esos conocimientos, ¿no? Yo no sé si Mónica, tú estás...
Sí.
Ella es la que más lo puede decir,
¿no? Es
una
poesía intelectual, quizá.
Sí, sí, sí.
Sí,
y de hecho, por eso está lleno de notas al pie toda la poesía, porque...
Sí, es una poesía un tanto compleja.
Sí.
Y el mundo sentimental aparece, pero...
Perdón, no me refiero tanto al mundo sentimental como tal, sino que aunque yo hablo, como ahora, el poema que has leído, aunque esté hablando de que son cuestiones que se han levantado sobre cualquier piedra, ese reflejo sentimental sobre lo más intelectual, ¿sabes lo que quiero decir?
Eso es constante.
Claro. Y eso en la poesía, eso en los escritores, en la poesía, lo suelen reflejar de una manera a lo mejor inconsciente. Y es sí. donde se ve, o sea, y luego la narrativa ya se mezcla con la propia historia o el relato de lo que sea, ¿no? Pero en la poesía logras, en frases, en versos, condensar la gran sensibilidad del creador.
Sí, eso es una pátina permanente en todos los versos. Mm. Sobre todo cuando se intenta contextualizar, como hemos hecho con algunos poemas, o anotar para incluir esas referencias, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que eso es constante, y la poesía revela que Lewis no era un señor encerrado tras una cátedra en Oxford, ni muchísimo menos, ¿no? Era todo lo contrario.
De hecho, daba algunas conferencias para las señoritas de la alta burguesía.
¿Cierto?
¿Verdad? Ayer recibí una carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año, el 4 de diciembre de 1951. Mi corresponsal no lo había olvidado, dudo que nadie lo haya olvidado. Me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la Marina Real y mató a 24 de ellos. ¿Lo recuerdan? Mi corresponsal me hace varias preguntas, sencillas pero fundamentales. ¿Dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿Por qué no lo impidió? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿Quiere Dios que suframos? ¿Y si la respuesta a esa pregunta fuera así? No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que, precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir. O, por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos.
Otro de los grandes mensajes de Tierras de Penumbra. Bueno, pues sabemos, querido Álvaro y querida Mónica, que os tenéis que ir. Tienen que ir a disfrutar. Son dos intelectuales, pero también les gustan los saraos y la vida noctámbula.
Pero son saraos obligados.
Saraos obligados. Bueno, así que, Mónica Serrano, ha sido un placer tenerte esta noche. Y amigo Álvaro Petit Zarzalejos, enhorabuena por esta labor. Por cierto, hay que decir que excelente tu poemario, Que aún me duelas, Accesi del Premio Adonai 2017.
Muchas
Yo te
gracias.
Espero para que vengas otro viernes y le dediquemos a
Yo lo que no sé
páginas.
Es si me vas a volver a invitar. Con las molestias que te he generado en las últimas
no
dos
pasa
semanas.
Nada, no pasa nada.
Y enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias.
Antena,
Como las hormigas.
Yo, si me vuelves a invitar, dirás no. más de ti que de mí.
Muy bien.
De tu bondad personal.
Muchas gracias, Álvaro.
Muchísimas gracias por invitarme. Gracias.